Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 19 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con David Sánchez, Santi Cañizares, Elías Israel, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano, Evangelio, Rubén Martín, está Arauz, está Fouto, como para no ser líderes. Imagínense mantener todo esto. Es que si no daríamos pérdidas, es que sería absolutamente imposible. Es que encima hay gente en Sevilla. Está Oliva, hola Oliva, muy buenas.
Por aquí sigo de momento, Juanma.
Y Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Tenemos el enorme placer de saludar hasta ahora en directo al presidente del Sevilla, a Pepe Castro, que no sé si es la primera entrevista que le hago en toda la temporada. No lo sé. Tengo dudas, Oliva. ¿Te suena que le hayamos entrevistado esta temporada?
No sé. Que no saque de duda, pero a lo mejor ha habido alguna, ¿no?
Presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Es la primera vez que habla con nosotros esta temporada?
Pues quizá sea la primera vez.
Y supongo que lo habrá llevado muy mal, ¿no? Esta ausencia. quiero decir, que otros años que hablábamos cada poco y este año, ¿no nos ha echado de menos?
Bueno, sí, un poco sí, ¿no? Porque la verdad es que si las cosas nos hubieran ido muy bien, pues igual hubiéramos tenido la oportunidad de hablar antes. Como
eso
no
está bien.
Así,
está bien que usted
no
lo reconozca. Está bien que usted lo reconozca. Que claro,
es la realidad.
Sí, tal cual. Sí, sí. Es que ha sido un año y está siendo un año complicado. El más difícil, ¿eh? Desde que está usted ahí.
Sin duda. El más difícil, el más complicado, en el que tenemos que hacer una clara autocrítica de los errores que hemos cometido, también de las lesiones que hemos tenido. Hasta ahora, por ejemplo, no tenemos a los centrales de garantía para poder combatir los partidos, competir los partidos de tú a tú a los demás. Y la verdad es que la temporada está siendo mala. Ahora hemos respirado, ya estamos a 8 puntos, ya tenemos que mirar hacia arriba, y de lo que vamos a hablar ahora, que es importantísimo, que es el espectáculo maravilloso y mágico que se espera mañana en el Sánchez Pizjuán.
¿Viene de cenar ahora con la directiva del United?
Correcto, sí, acabamos de tener la cena oficial. Siempre me gusta hacer cena oficial porque en vez de hacer comida a mediodía, porque me gusta darle a los directivos que vienen la posibilidad de que tengan el día libre mañana para visitar la ciudad más bonita del mundo, que es Sevilla, que hay siempre mucho que ver. Y ellos lo agradecen.
¿Y qué hacen? ¿Cena a secas o les pone usted un espectáculo? ¿Que vean un flamenco, un caballo ahí haciendo algo? ¿Nada?
Las cenas oficiales de Europa son como son. 4 o 5 directivos de cada club, el delegado de la UEFA y bueno, ya está, y poco más. Y una cena y hablar de los clubes durante y del fútbol durante la cena y luego pues una charla de los dos presidentes sobre el partido, sobre lo que esperamos y demás.
¿Y chapurrea usted inglés o cómo se entienden?
Bueno, me defiendo.
Vale. ¿Y les ha dicho si le ha dicho alguien del United o les ha preguntado si va a jugar Rashford?
No me ha dicho nada. Evidentemente de las alineaciones no hablamos de los clubes. Y yo no sé, le parece que el entrenador ha dicho que va a jugar Rashford. No lo sé, mañana lo veremos.
¿Le da miedo a usted eso?
A mí no me da miedo de nada, pero de nada en el mundo. O sea, mucho menos de que juegue un jugador, porque nosotros también tenemos una magnífica... hay algo que es que nosotros somos los primeros que decimos que los favoritos son el Manchester United, porque es un equipo con un potencial enorme, económico, deportivo y demás. Pero también es verdad que se va a enfrentar al Sevilla, que el Sevilla, además de ser el equipo con más títulos europeos, yo creo que se ha ganado un prestigio en Europa a raíz en el siglo XX habíamos jugado 30 partidos en Europa, y lo que va del siglo XXI, estos 20 y poco años, 209 partidos. Somos un fijo de jugar en Europa. Quiero decir, el Sevilla algo habrá hecho, ¿no? Yo creo que se ha ganado un prestigio también. Y evidentemente, mañana el favorito es uno, pero no siempre gana el favorito.
Es que...
Y además, perdona que te diga, además, el último título en 2020, en la pandemia, en Colonia, le ganamos al Wolves, a la Roma, al Inter y al Manchester United. Seguro que el Sevilla no era ninguno de los favoritos, pero el título vino a Sevilla.
Sí, sí. No sé si les molesta que digan que está que son como el Madrid de la Champions, que el Madrid es en la Champions y ustedes en la Europa League, que tiene algo la competición para el Sevilla, que da igual que no sea favorito y que tira para adelante. ¿Ese símil con el Madrid?
Es una realidad. Mira, hay dos realidades. Una, que en este momento los únicos dos equipos españoles que siguen en Europa son el Madrid y el Sevilla. Y otra, que es verdad que el Sevilla tiene un halo especial con esta competición. Es verdad que somos los que más hemos apostado por ella. Quizás por eso somos los que más la hemos ganado. Pero es verdad que hemos hecho cosas inverosímiles, que hemos hecho cosas increíbles durante todos estos torneos que hemos ganado. Pero las cosas, una parte, siempre son pues por ese halo especial, por esa pequeña suerte que puedes tener, pero al final los títulos se ganan porque la entidad lleva una línea en ese sentido de ir por ese título y porque hemos tenido las plantillas necesarias, los jugadores necesarios y los goleadores necesarios para ganar los partidos, porque al final la suerte te puede venir un día, pero la mayoría de los días no va a estar siempre la suerte contigo. Y que lo que nosotros hemos conseguido en todos estos últimos años, de verdad que es a estudio, y bueno, y hemos disfrutado muchísimo, y quizás por eso este año también pues estamos los sevillistas pues cabreados, enfadados, porque estamos teniendo una mala temporada, y yo creo que a partir de ahora, en estos 9 partidos que quedan, con la plantilla ya con todos los elementos y con estas victorias últimas que ya nos dan tranquilidad, y si fuéramos capaces de mañana pasar, eso sería pues ya lo que nos daría alas para conseguir en estos 9 partidos seguro unos resultados buenos para llegar hasta donde podamos llegar.
¿No se arrepiente usted de no haber fichado a Mendilibar un poco antes?
No, lo que me arrepiento, y soy sincero enormemente, es de haber dejado a Lopetegui. Pero a Lopetegui solo podemos tenerle agradecerle el tiempo que ha estado.
Perdón, que no lo he entendido, presidente.
De lo que me arrepiento, ¿sí?, es de haber dejado a Lopetegui.
¿Cómo de haber dejado? ¿De haber echado?
No, de haber permitido que empezase la temporada.
De que continuara.
De que empezara
no,
la temporada.
No porque tenga nada en contra de Lopetegui, al contrario. Podemos agradecer que 3 años nos ha metido en Champions, que nunca
sí, lo que, había hecho. Que el proyecto estaba acabado en verano y había que haber empezado otra cosa.
Efectivamente. Ese es nuestro error y eso es una realidad palpable y así.
Sí, pero
así.
¿Lo hubiera empezado usted con Sampaoli ese proyecto?
No, lo que ocurre es que Sampaoli era el entrenador que entendimos idóneo en un momento como el que estábamos. Y no se nos olvide que con Sampaoli hemos ganado partidos importantes en nuestra casa, que nos han ido sumando puntos, si bien es verdad que llegó un momento que el equipo, pues con ese sistema no tiraba.
No, pero es que a mí me volvía loco, en el banquillo, es que volvía loco a todo el mundo, presidente, de verdad.
Sí, pero no solo en el banquillo, jugábamos a salir con el balón desde atrás, y eso tenía mucho más riesgo que beneficio, ya llegó un momento que los jugadores no podían jugar así, no querían jugar así, y bueno, por eso nos hemos traído a Mendilibar, con el que estamos muy contentos porque, bueno, es un buen entrenador, con experiencia, con muchos partidos en primera y que está haciendo pues cosas normales. Tiene una buena plantilla, está, yo creo que adaptándose a la plantilla que tenemos pues para ganar los partidos. Yo estoy seguro de verdad que este ímpetu de estos últimos partidos, de la victoria en Valencia, de este empate tan difícil en Old Trafford, ya nos va a dar alas para poder estar tranquilos y conseguir los máximos de puntos posibles. Pero mañana tenemos una noche mágica y maravillosa en el Ramón Sánchez Pizjuán, que ha ilusionado a los sevillistas con todo lo que llevamos pasado y llevan pasado todos los sevillistas esta temporada, y que mañana pues tenemos una fiesta del fútbol en Sevilla, difícil, complicado, como ha sido siempre, pero que nadie nos va a quitar la ilusión.
¿Su relación con Mendilibar es distinta a la que tenía ahora con Sampaoli?
Yo me llevaba bien con Sampaoli y me llevo bien con Mendilibar. Yo me suelo llevar bien con los entrenadores y me llevaba bien con Julen. Quiero decir, ocurre que bueno, los tramos se acaban y esto es así, el fútbol es así, y cuando los resultados no llegan, pues hay que tomar decisiones muy desagradables en muchos casos, pero bueno, después de llevar tantos años ya en el fútbol, eso pues no me puede asustar porque sé que el fútbol es así. Uh-huh. El fútbol es resultado y el fútbol es presente.
Uh-huh. Esos momentos de tensión con Monchi allí en el terreno de juego y las críticas que ha recibido Monchi, ¿usted cómo los ha vivido?
Bueno, mire, yo creo que igual que las cosas buenas son de todos, las críticas también son de todos. Y las críticas cuando son a Monchi también son parte nuestra, porque Monchi, siendo un pilar importante en el club, pues no hace las cosas solo. Nosotros también nos equivocamos con él y trabajamos con él y aceptamos. Y la realidad al final se ve en que lo que hay que poner es en una balanza, ¿no? Todo lo que hemos hecho estos años, que yo creo que han sido los mejores años de la historia del Sevilla, y sin embargo, pues esta temporada nos hemos equivocado, y eso es una realidad. Y además hay que ser autocrítico, porque es la forma de poder detectar los errores para que no te vuelvan a ocurrir. Y eso hay que entenderlo así. Y reitero, ni Monchi es el culpable de todo ahora, ni era el único causante de todo lo bueno antes. Quiero decir, yo creo que las cosas se hacen.
Pero se vendía un poco así, y usted lo sabe, se vendía un poco así. Cuando el Sevilla iba bien, todo era porque había un artista que se llamaba Monchi, que era el que fichaba jugadores.
Bueno, es que Monchi es un buen director técnico y, por lo tanto, ha hecho muchas cosas bien. Pero
muchísimas.
Es que acertar siempre en el fútbol es muy difícil. Y, por tanto, como se venda, mire, al final esto es fútbol. Y cuando las cosas van bien, pues son los profesionales. Y cuando van mal, pues el presidente, que es el culpable de todo. Y esto es así. ¿Qué vamos a hacer?
¿A usted qué es lo que más le ha desgastado? ¿Lo que estaba pasando en el campo o esa batalla que había por detrás accionarial, que es una batalla, encarnizada con el antiguo presidente, con José María del Nido? ¿Qué es lo que más le desgastaba y lo que más le quitaba el sueño?
Mire, la realidad es que yo, en lo que pienso, es siempre en el Sevilla, en trabajar por el Sevilla. El desgaste, sobre todo de lo que me preocupaba, son los resultados, porque al final hay unos presupuestos, hay un planteamiento, una planificación de temporada, y la realidad es que los otros son problemas que no agravan, que no llegan bien nunca en ningún momento, pero yo me tengo que dedicar a trabajar por el Sevilla para conseguir objetivos. Y eso es lo que es mi primer fin. Lo demás, evidentemente, pues está ahí. Pero a mí, si alguien quiere desestabilizarme con tantas cosas como han pasado y tantos pleitos, están equivocados, porque yo estoy centrado en el Sevilla Fútbol Club.
¿Ha echado de menos la ayuda de alguien, el apoyo de alguien en estos meses?
No, porque yo, la gente que me ha apoyado siempre...
No le ha fallado nadie. En los malos momentos siempre hay alguien que falla, presidente. Es normal que...
Bueno, alguno, pero no importante. Quiero decir, nuestros socios, sevillistas de Nervión, Paco Guijarro, Carolina Lé, su madre, Mari Carmen, Carrión, la familia Carrión, el vicepresidente José María del Nido Carrasco, todo, José María Cruz, todos han estado conmigo. Y de verdad te digo que tú no te puedes ni imaginar, mi móvil, igual que se ha llenado de quejas, se ha llenado de gente animándome en los momentos malos.
Porque
de verdad,
usted cómo se iba para
lo
casa.
Lo que ocurre es que solo se escucha,
claro,
los Twitter, solo se escucha lo malo, solo se escucha lo que se quejan. Los que, al contrario, te animan, te dan apoyo, y eso no salen porque no escriben en las redes sociales, porque no salen, pero sí te escriben por WhatsApp y te dan ánimo. Y eso, créeme, que son mucho más que los demás.
¿Cómo se iba usted para casa cuando el estadio le cantaba Pepe Castro dimisión y todo eso?
Pues muy mal, como usted comprenderá. Yo he pasado quizás los peores meses de mi vida.
¿Le ha afectado a la salud?
Bueno, no, evidentemente no es nada agradable, pero sobre todo porque el sufrimiento no es solo ya de que me puedan decir Pepe Castro dimisión. El sufrimiento es ver a los jugadores que no son capaces, que no salen los resultados, que hay que dedicarse a trabajar y hacer casi trabajo de psicólogo, y sobre todo porque cuando los resultados no llegan, pues todo está peor, todo se hace mal, y cuando además las cosas empiezan mal, solo se pueden poner peor. Y llega un momento en el que cambia. Y créame que esto ya ha cambiado.
¿Por la calle ha tenido algún problema?
No, jamás. A mí la gente por la calle lo que hace es animarme. La mayoría, a lo mejor hay algún caso, pero la mayoría lo que hace es animarme y decirme que vamos a salir de esta y que adelante y que están contentos con mi gestión y que tenemos que seguir. Y a ver, hay algo que no puede engañar a nadie. Mis 9 años de presidente están ahí, 4 títulos, 12 finales. Esto, quien no lo quiera ver, es que esto ha ocurrido, quiero decir, que son los mejores años de nuestra historia, igual que los anteriores también. El anterior era vicepresidente y el presidente era otro. O sea, no quiero decir, sino que, oye, esta es una mala temporada, sí, lo hemos reconocido, sí, tenemos que rectificarlo, por supuesto, pero bueno, oye, tampoco podemos matarnos ahora por eso, que somos conscientes de lo complicado que es, pero también es muy difícil lo que nosotros hemos hecho en los últimos años con equipos también poderosos en España, y sin embargo el Sevilla ha estado ahí todos los años en Europa, todos los años batiéndose el cobre, y ahí están, ese número de partidos que se ha jugado y todo lo que ha crecido el club en muchas cosas.
¿En su casa le han dicho que lo deje?
Sí. Prefiero no hablar de ese tema.
Perfecto, nada, ya está contestada la pregunta. Sí, sí,
prefiero
claro.
No hablar de ese tema.
Pero es lógico, ¿no? Usted lo entiende. Claro, la gente, al final los que más sufren son los que están al lado y los que le ven sufrir a usted.
Está claro, pero de verdad que prefiero obviar ese tema porque entraría a empezar a hablar de otras personas. Yo prefiero centrarme en el Sevilla. El Sevilla es lo que me importa, el Sevilla, después el Sevilla y después el Sevilla. Y a ver si mañana somos capaces de verdad, en una temporada mala, muy mala, hacer algo bueno, muy bueno, para en este torneo de la Europa League que somos tan fáciles de conseguir, sí, algunos objetivos algunas veces que parecen difíciles, somos capaces de dar una alegría a los sevillistas, porque de verdad el año pues ha sido malo para todos y todos estamos sufriendo. Entonces, este empate el otro día y darnos vida para ese partido de vuelta, de verdad que ha venido como agua de mayo, pues para que mañana vivamos una fiesta en el Pijuán. Lo de mañana de verdad es algo para no perdérselo, porque sabéis que en el Sánchez Pijuán y en este torneo se crea una magia especial en la que vamos a intentar apoyar a nuestros jugadores para conseguir un objetivo importante.
Dígame una cosa, ¿qué tal el partido contra Laporta de esta mañana? Porque ese también era de Champions, el de la Asamblea.
Bueno, Laporta, yo creo que bueno, ha hecho lo que tenía que hacer, ir a la Liga, explicar lo que nos ha explicado, que no es más que lo mismo que dijo ayer en la rueda de prensa, y bueno, y ya está, y cada uno le hemos dado nuestra opinión, ¿no? La realidad es que...
¿Cómo reaccionaba él cuando les escuchaba a ustedes ser críticos con lo que había dicho en la rueda de prensa y lo que había dicho hoy?
Bueno, él habló, y luego fuimos hablando varios compañeros de la Liga, y luego él al final pues contestó a esas personas, ¿no?, a los que habíamos hablado. Pero realmente créame que no ha dicho nada, absolutamente nada nuevo a lo de ayer. Nada. Y eso pues, lógicamente, a lo que llevamos tantos años y hemos hecho tanto por esta Liga, que ahora disfrutamos, y por estos derechos de televisión, y por todo lo que se ha conseguido, pues nos tiene preocupados porque de alguna manera esto es una mancha que está ahí.
Pero está... perdón, señor Castro, cuando ustedes le dicen es que no es normal tener contratado al vicepresidente de los árbitros, sea para lo que sea, ¿él qué dice?
Mire, yo y otros compañeros le hemos dicho que los árbitros, generalmente, todos los clubes tenemos delegados arbitrales que han sido árbitros, pero árbitros de nuestra comunidad, o sea, que no nos han pitado, y que desde luego nunca ni casi ni cobran, lo hacen o cobran algo...
Por partido, sí.
Eso es, algo por partido y una cantidad pequeña, que lo que no podemos entender es que se gasten 7,5 millones. Él decía que, bueno, muy bien, pero que es en 18 años, pero aunque sea 18 años, son 400,000 euros al año, y que eso... Nosotros, la verdad, pues no lo entendemos, y a nosotros, evidentemente, esta charla de él no nos ha convencido para nada, y así se lo hemos dicho. oye, tenemos algo, nosotros no tenemos nada en contra del Barcelona, ni del barcelonismo, ni de los catalanes, ni de nada, pero sí es verdad que esto, hay que llegar al final de esto, porque aquí hay gente que está lucrado, que han pagado estas cantidades a un árbitro que estaba todavía en vigor como directivo del colegio arbitral, y eso sin duda ha sido para influir en los árbitros. Yo no digo que hayan comprado o no partido, eso no lo digo, pero que ha sido para influir, seguro, si no, a cuento de que se le dan esas cantidades a un árbitro. Porque vamos a ver, aquí no hay ningún tonto que yo sepa, que los informes arbitrales, si existen, que él ha dicho que sí y que tal y cual, son informes, y los informes valen un precio, desde luego valen un precio, no esas cantidades. No nos ha convencido, y bueno, y esto seguirá adelante con la justicia y con lo que sea, pero la verdad es que reitero, no tenemos nada en contra de Barcelona, pero lo que no podemos es tener un descrédito, no solo en España, sino en Europa, por algo tan feo como esto, y además no tiene ningún sentido, y no lo digo yo, y se ha dicho esta mañana allí, el fiscal le pregunta a Negreira y Negreira dice que era para de alguna forma paliar un poco...
Sí, mantener la neutralidad.
Hombre, mantener la neutralidad, de verdad. Yo creo que es que hay cosas que están tan claras, y sobre todo cuando hablamos de documentos que son de la agencia tributaria, no son documentos que pueden ser verdad, pueden ser mentira. Es que son cosas tan claras que yo comprendo que él defienda esa postura porque no puede decir otra, pero que esto es muy feo y que esto es malo para la Liga, y por eso estamos preocupados, lógicamente, todos los clubes de la Liga. Eso está claro y es así.
No, el problema es que parece que se ha querido convertir este caso como una batalla de la prensa de Madrid contra el Barça o de España contra Cataluña, y claro, hoy la representación de todos los clubes en la Liga le ha demostrado a Laporta que no es ese el problema, que el problema es la preocupación que hay en el fútbol español con este comportamiento del Barça durante tantos años.
Una pregunta muy rápida.
Por eso queremos que se llegue hasta el final, simplemente.
Fouto le va a preguntar.
Sí, señor Castro, ¿usted es de la opinión que los árbitros deberían ser un órgano independiente de la Liga y la Federación, como el modelo inglés?
Directamente sí.
Pues ya está, bien contestada la pregunta, Fouto.
Pues es que...
Directamente sí.
Y ha palpado...
Yo creo que eso nos daría más tranquilidad a todos los clubes, porque mire, cuando la Liga no está en contra de los árbitros, para nada, quizás lo que estamos en contra es del sistema, y el sistema que hay no nos gusta, y en otros países hay otro sistema, y los clubes están más contentos, porque cuando hay un club cabreado, enfadado con los árbitros, o dos, o tres, o cuatro, pero es que estamos casi todos enfadados, y si todos estamos enfadados, algo no se está haciendo bien. Y nosotros lo que queremos es tener los mejores árbitros y que salgamos satisfechos. Oye, que porque se cambie esto, los árbitros ya no se van a equivocar. Por supuesto que no, claro que se seguirán equivocando. Si el fútbol es muy difícil arbitrar, pero desde luego lo que sí, hay que mejorar y que no estemos todos cabreados. Y algo ocurre cuando en una liga tan competitiva, tan fuerte, tan agresiva como la liga inglesa, lleva 29 tarjetas rojas, y 110 España, es que aquí somos más agresivos, nuestros jugadores ahora son asesinos, nuestros jugadores ahora... no puede ser, algo estamos haciendo mal. Y si estamos haciendo mal, hay que arreglarlo entre todos. Y entre todos es la Liga, es la Federación, es el Consejo Superior de Deporte, pueden ser los clubes. Hay que iniciar un camino hacia hacer un colegio arbitral que sea absolutamente independiente, para que no tengamos que quejarnos, y dotarlo de los mejores medios para que los errores sean los mínimos. Aún así habrá quejas y problemas, seguro. Se trata de reducirlo lo más posible. Lo que no podemos estar como esta temporada, que la mayoría de los clubes están cabreados. Eso no puede ser. Algo está pasando.
Señor Castro, le veo muy en forma.
No, estoy diciendo lo que pienso.
Sí, no, pero que no, primera entrevista en COPE de este año y muy bien, muy bien, muy muy en forma. Le deseo mucha suerte para mañana y que mejore la situación de aquí a final de temporada, para que tenga un buen final de año y un buen verano. Final de temporada.
Eso esperamos y deseamos, y desde luego lo que nadie nos va a quitar es la ilusión, y lo que nadie nos va a quitar es la alegría de ir mañana al Pizjuán a intentar conseguir algo de nuevo histórico. ¿Saldrá o no saldrá? Pero desde luego vamos a intentarlo.
Ah, me dicen por aquí que si quiere decir unas palabras por la retirada de Joaquín, que tendría, pues es un, que sería un detalle que el presidente de Sevilla dijera algo de la retirada de un tipo como Joaquín. ¿Quiere decir algo?
Bueno, yo que no tengo nada en contra de Joaquín. Yo creo que Joaquín es un profesional extraordinario, que ahí está, con la cantidad de partidos jugados en primera división y fuera en otros equipos, en Italia y demás, en la selección. Es un magnífico jugador, un jugador además que ha hecho disfrutar a su equipo, al Betis, y que yo no puedo tener en contra nada de él, al contrario. Le deseo lo mejor. Yo he hablado con él además varias veces y me parece un tío genial, aparte de la broma y aparte de eso. Conmigo no es nada bromista, conmigo es súper serio, súper
serio. ¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí. No lo sé, conmigo cuando hablo con él me habla con un respeto enorme.
¡Caramba!
Y sí, tal como usted escucha. Y la verdad es que, repito, solo puedo desear lo mejor a un profesional que además ha tenido unas condiciones físicas extraordinarias
sin
para
duda,
poder
sin duda.
Estar tantos años en la élite.
O sea, ¿a usted, Joaquín, nunca le ha contado un chiste?
A mí jamás.
Pues esto es noticia, pero bueno, esto es,
¿no
el primer...
¿No se lo ha pedido?
El primer español al que Joaquín no le ha contado un chiste.
A mí no solo no me lo ha contado, sino que cuando habla conmigo, habla muy serio, muy responsable,
muy
conmigo. Siempre me ha tenido un respeto tan extraordinario que no me ha contado ningún chiste.
Pues conmigo no me lo tiene, porque cada vez que me ve me cuenta chistes. O sea que a mí me trata como el pito el sereno.
Bueno, pues... Nos respeta de forma diferente.
Efectivamente, muy bien. Pepe, me alegro mucho de saludarle y de que,
igualmente.
Y de que haya vitalidad en esa voz y que vaya todo mejor. Un abrazo.
Venga, gracias, buenas noches.
Gracias,
un abrazo.
Buenas noches. El presidente del Sevilla, un tipo cordial.
Habla muy claro, ¿eh?
Sí, habla muy claro.
No anda con rodeos.
Y es una persona muy, muy cordial. Oliva, Víctor, ¿queréis decir algo? De lo que acabáis de escuchar, de la cita de mañana, del Sevilla, de cómo estáis en la noche previa a que el Pizjuán vuelva a ser el estadio de las grandes noches.
De la entrevista que se nota, y creo que te lo ha reconocido, que no ha sido un año fácil para él y que lo ha pasado francamente mal. Y es así.
Que la familia le pidió que lo dejara, sí, también queda claro.
Hace una semana me preguntabas en Old Trafford y te decía, sí, ha habido un tramo de la temporada en el que lo ha pasado muy mal, muy mal. Y ahora, solo en el tono de voz que ha empleado en la entrevista y en la charla interesantísima que ha mantenido aquí en el partidazo, creo que... nos podemos dar cuenta de que
me recuerda al Pepe Castro de otra época
y que está tremendamente ilusionado con lo de mañana. No es para menos, ¿no? La posibilidad de meterse de nuevo en una semifinal de la Europa League, buscar el camino de la séptima Europa League para el Sevilla, sería la quinta bajo su mandato, en mitad de un ambiente absolutamente espectacular. Te diría, Juanma, que si hubieran dos Sánchez Pizjuán o tres para mañana, se hubieran llenado. O sea, hay una fiebre absoluta, está todo vendido desde hace días y mañana es una de las grandes noches, sin duda, en el Sánchez Pizjuán.
Víctor, feeling, quiero que me digas, antes de irte a la cama, ¿cómo está tu cuerpo? O sea, ¿cómo
mi
tienes...?
Mi cuerpo deseando acostarme.
Deseando acostarme. Eso por un lado. Segunda sensación que tiene tu cuerpo. Una vez que se acueste, va a estar... en posición de relax, posición fetal de defensa, ¿cómo vas a dormir hoy?
Yo fenomenal, como siempre. Lo único que hace falta es que a mí los partidos de fútbol me cambien mi biorritmo. Ahora, hablando en serio, mañana hay que ganarle al Sevilla, ¿eh? Yo creo que el Manchester tiene mucho mejor equipo que este Sevilla. Es verdad que ha recuperado atrás, ha marcado y eso, y prácticamente lo tiene a todos disponibles. Pero mañana hay que meterle mano al Sevilla, ¿eh? Mañana con el campo lleno, con el 6, aquí, el camiseta tiene un 6 aquí, un 6 que no, que es un 6 dibujado con una copita, y eso pesa. Yo creo que el Sevilla no es favorito mañana, pero es que nos ha demostrado muchas veces que es el mejor equipo del mundo en esta competición.
Da gusto oírte porque hablas igual que los del Madrid cuando juegan la Champions. Eres exactamente igual que los periodistas capitalinos.
Tienes razón.
Exactamente igual que los periodistas capitalinos cuando hablan de los partidos del Madrid en la Champions.
¿Qué quiere que diga?
No, es que miras la camiseta, pone un 14, tú dices,
Bueno, es que tú ves el partido de ida en Old Trafford y dices, es que es una cosa que solo ganan el Sevilla en la Europa League y el Madrid en la Champions.
Sí, pero que da a gusto.
Que, así,
es que sigues Manchester... el mismo modelo periodístico, quiero decir.
No,
que,
el mismo, no, yo corta. No sigo ningún... No, no, no.
Sí, es un modelo, es un modelo. Es un modelo. Tú es prensa capitalina andaluza.
No, lo que pasa es que yo veo, he visto al Sevilla y el Sevilla es un equipo muy justito y creo que este Manchester es mejor, pero... Es que la Europa League es otra cosa. ¿Qué quiere que te diga? ¿El resultado? Si tuviera el resultado, lo metía en las apuestas. Pero yo creo que mañana el Sevilla va a pasar muchos apuros. Creo que es muchos apuros, pero es que ya lo ha hecho no una vez. Una vez, dos veces, tres veces, sí. Cuatro veces, cinco veces pero, y seis veces, sí. Que
yo
nos
vi
ha sorprendido.
Mucha diferencia futbolística en la ida. Mucha diferencia futbolística. Es verdad que tiene baja de los dos centrales, fundamentalmente, y también de un jugador muy importante como Bruno Fernández, el Manchester United. Rashford, vamos a ver cómo está. Pero es verdad, Juanma, una cosa. Cuando salieron las bolitas, ahora que te he escuchado preguntar a los contertulios por porcentajes del City-Madrid, te hablo de porcentaje. Cuando salieron las bolitas, el Sevilla creo que tenía un 10, si acaso, porque estaba horrible todavía, sí. Con Sampaoli, y el Manchester United estaba absolutamente disparado. Antes del partido se lesiona Rashford y el 10 se convierte en un 20.
Sí.
Se juega el partido y el 20 se multiplica
en la
por
primera parte
nuevo.
Tenía un 5.
Un 5 y pasa después del partido un 40. Y yo creo que ahora mismo más o menos puede estar un 60-40 para el United.
Que no, hombre, 50-50. 50-50.
Eso ha dicho Mendilibar hoy. Eso
hay una cosa importante, Juanma. Que Mendilibar sabe que metió la pata en la ida y no va a haber ningún tipo de alineación similar al de Manchester. Vale. Ninguna.
Yo ya lo noté el otro día.
Al final
lo notaste,
puesto,
¿no?
Sí, al final conservó el puesto.
Noté
a pesar
el otro
de
día,
¿no?
El otro día, entre líneas, te leí que no te había gustado la alineación de la
Liga. No, a mí no. Tú pregúntale, hombre, lo que pasa es que públicamente no lo vas a decir. Tú después llamas, como eres amiguito del señor Castro, lo llamas por teléfono y dices, Pepe, ¿cómo estaba tú no. Cuando viste la alineación?
A Pepe solo le pregunto en Zara, es donde se abre en canal.
Pues tú en Zara, que eres amiguito de él, cuando tengas. Ahí los piececitos metidos en el agüita y le pregunta exactamente.
Oye,
pregunta a Pepe,
pues los he tenido en la orilla
cuando
de la playa,
viste,
¿eh?
Cuando, exactamente, yo sé cómo son esos paseitos. La mela delantero y que te diga, vale, hombre, vale, lo vale. De la ida fue y
oye,
ahora mismo.
A ver qué tal esta escalera. Escalera, los ingleses se habrán ido ya a dormir, supongo, ¿no? Porque son gente
casi,
que.
Sí.
¿Eh?
No, bueno, casi todos, pero todavía quedan aquí, Juanma, porque ya son horas donde. Fuera en las terrazas se deja de servir porque, claro, molestan ya a los vecinos, pero hay muchísimos ingleses que todavía siguen aquí y han quitado esa pancarta que veíamos antes del Manchester United en el Paseo Colón, muy cerquita de la Plaza de Toros. Escucháis de fondo esos porrazos que pegan porque siguen muy animados porque le habrán echado demasiado anís al agua y están bastante animados, claro. Los ingleses aquí.
Y pegan porrazos, ¿eh?
Eso es. Escucha los cánticos.
A ver.
Y ya les cuesta pronunciar las frases de los cánticos.
No lo pronuncian bien.
Ya no vocalizan.
Que Escalera, cuídate, muchas gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Vaya programón que tenemos mañana, con Escalera, con Oliva, con Víctor Fernández, con todo el Sevilla. Gracias, compañeros, un abrazo, ¿eh?
A la mañana. Buenas noches.
Hasta luego, gran bloque del Sevilla. 12:52, ¿qué dicen los oyentes? Que ahora vamos a meternos de lleno con todos los temas de foto que son interesantísimos. Otra vez volvéis ahí a liarla, venga.
Estoy muy sorprendido de lo poco que se sabe de Monchi en los últimos meses. Cuando las cosas iban bien, estaba hasta en la sopa. Si el Sevilla no renueva a Mendilibar, será un error histórico. Se creen que Sampaoli, por ser argentino y admirador de Bielsa, es mejor que Mendy. Error grave. Vaya, los mismos argumentos de Laporta que hicieron efervescer a la muchachada culé no convencen ni a la Liga, ni a los clubes, ni a ninguna persona con dos dedos de frente. Esto no tiene nada que ver con el deporte, pero ya que habláis del éxito que tenéis en el EGM, quiero que sepáis que cada vez que me voy a trabajar le dejo a mis gatos puestas la cadena COPE para que no se sientan solos. Y
los
así
gatos,
están.
¿Los gatos cuentan para el EGM?
Yo creo que no.
Vale.
Y aclara...
Era para coger gatos callejeros por la calle y ponerlos todos en casa.
Si tienen teléfono fijo, ¿no?
Y a mí me hacéis mucha compañía cada noche y me sacáis una sonrisa siempre que tengo un mal día. Enhorabuena a todos y a tope con la COPE. Y en cambio, dice otro, sois primeros del EGM, pues ¿cómo serán los otros?
Sí.
Solo habláis...
Yo lo he pensado muchas veces.
Menos mal que tenemos algún...
Solo habláis de fútbol y opináis. Información poquita. De otros deportes apenas habláis. Aún así, considero que tenéis gente muy buena en el equipo. Solo falla el producto que nos ofrecéis a los amantes del deporte en general.
Joder. pues...
No se ha hecho un traje.
No sé cómo pillarlo, ¿eh?
Dice que tenemos gente buena, pero que lo hacemos muy mal. El producto que es malo.
Hay que aceptar.
Mira, y te acabo de...
Pues lo acepto con... Yo, mientras no nos insulten, lo acepto todo.
Te acabo contando dos encuestas que hemos cargado en el canal de YouTube. Primero hemos preguntado que quién es favorito para la Champions. El 56% piensa que el Madrid, el 38% el City, un 4% el Milan y 2% el Inter. Y también hemos...
El Nápoles ya no lo dice nadie, ¿no?
No, ya no, no existe. Ya estaba, no estaba entre las opciones.
Y el Benfica tampoco.
No.
Y hemos preguntado quién va a pasar mañana en la eliminatoria de Europa League. Y ojo, un 50% piensa que el Sevilla y otro 50% el United. Igualadísimo.
50-50. 12:54, ahora llega Fouto con todo lo de la asamblea, que está interesante ver cómo ha sido el comportamiento de cada uno con Laporta y de Tebas. Antes, este mensaje de Gemma Santos.
Un mensaje muy importante, Juanma, muy buenas noches, de parte de Línea Directa, que nos presenta en el partidazo su nueva fórmula coche-casa. Y es que si juntas tus seguros de coche y hogar, vas a tener lo primero, ahorro garantizado, que en estos tiempos ahorrarse dinerito es muy importante. Pero es que con Línea Directa además tienes regalo, porque te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. ¿Cómo te quedas? Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Te lo repito, 917-700. 700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.